Bienvenidos al programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca animar y acompañar familias misericordiosas como el Padre.
Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo.
Especial para todos los oyentes de este programa Mi Familia, este espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín, aquí en su emisora El Minuto de Dios Radio, los 1230 AM, la señal del cielo. Le damos las gracias a Albeiro, que hoy nos acompaña aquí en el sonido y hace posible que llegue hasta ustedes esta señal de este programa y de este compartir. Los saludamos a cada uno desde los diferentes lugares donde se encuentran, desde sus casas, sitios de trabajo, los medios de transporte, clínicas, hospitales y en las diversas situaciones por las que estén atravesando, situaciones de bien, de gozo, de alegría o situaciones de pronto tal vez de alguna aflicción, que llegue hasta ustedes también nuestro caluroso saludo y este compartir de familias para familias, buscando que todos podamos ser familias misericordiosas como el Padre. Y saludo también a la mesa de trabajo que hoy me acompaña. Comienzo saludando al Padre Jorge. Padre, ¿cómo está? Bienvenido a este programa.
Muchas gracias, Cristian. Un saludo para ti, para nuestra mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes. Que sea esta pues una oportunidad para seguir ahondando en temas de familia, seguir pensando en nuestros hogares y en este tiempo de Pascua fortalecernos con la alegría del amor del resucitado que sigue inundando nuestros corazones y nos sigue dando esperanza.
Saludo también y le doy la bienvenida a Edwin al programa. ¿Cómo estás, Edwin?
Buenos días, Cristian. Un saludo muy especial para todos mis compañeros en la mesa de trabajo y para todas las personas que en esta mañana nuevamente nos escuchan. Encantado de estar aquí en este espacio y compartir con ustedes y vivir la alegría, como dice el Padre Jorge, del Señor resucitado que inunda nuestros corazones con su amor y con su presencia.
Bueno, y ahora mi saludo para las mujeres, las damas de esta mesa de trabajo, comenzando por Luz Dari. Luz Dari, bienvenida a este programa.
Buenos días, Cristian. Buenos días también a todos acá en la mesa y a nuestros oyentes. Qué bueno que nos juntamos nuevamente para seguir profundizando en la realidad y la belleza de la familia.
También saludo y le doy la bienvenida a Luz Malvi a este programa. ¿Cómo estás, Luz Malvi?
Bien, Cristian, gracias a Dios y buenos días a todos los oyentes. El saludo especial para los que llegan por primera vez al programa, a escucharlos. Ojalá se queden fieles en este horario y bienvenidos.
Bueno, y nuestra invitada del día de hoy, ella es Paula Gómez. Paula es psicóloga de la Pastoral Familiar y presta sus servicios en el Centro de Pastoral Familiar de San Cayetano. Bienvenida, Paula, a este programa.
Muy buenos días, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos aquí en la mesa de trabajo, para las personas que nos están escuchando.
Muy bien. Bueno, y después de saludar a esta mesa, les queremos anunciar el tema del día de hoy que vamos a compartir. En esta ocasión estaremos hablando de el momento cuando llegan los hijos. Cuando llegan los hijos, ese es el tema de nuestro día de hoy. Y el propósito de este tema de cuando llegan los hijos es que podamos comprender que los hijos son un don de Dios que enriquecen la vida conyugal y que implica el compromiso de cuidarlos, de respetarlos y de ayudarles a descubrir el sentido sagrado de sus vidas. Entonces, con este propósito del día de hoy y este tema, démosle paso a nuestra primera sección.
Minuto de Dios Radio 1230 AM. Es la señal.
Mi familia reflexiona.
Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son tus obras! Tú conocías hasta el fondo de mi alma, y nada de mi ser se te ocultaba, cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos ya veían mis acciones, todas ellas estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados, antes que uno solo de ellos existiera. Sondéame, Dios mío, y penetra mi interior. Examíname y conoce lo que pienso, observa si estoy en un camino falso y llévame por el camino eterno.
Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás.
Escuchábamos el texto bíblico que en esta ocasión ha sido tomado del Salmo 139, los versículos del 13 al 24. Lo repito para aquellos oyentes que siguen nuestro programa Iluminados bajo la Palabra de Dios y quieren volver a ella. En esta ocasión fue tomada del Salmo 139, los versículos 13 al 24. E invito al Padre Jorge para que nos oriente la reflexión en el día de hoy.
Alguna vez escuché una frase que me llamó mucho la atención y es esta. Dice que cuando nace un niño en el mundo, significa que Dios espera mucho de los seres humanos. Y este tema que es tan pertinente para el día de hoy, cuando los hijos llegan, más la lectura que hemos escogido para nuestra reflexión tomada del Salmo 139, me parece que es una oportunidad para que nosotros nos introduzcamos en el vientre de Dios y experimentemos su amor a tal plenitud que nos preguntemos cuál es el sentido de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros? Efectivamente, esta respuesta la tenemos que mirar en orden a Dios, que es amor, porque ninguno viene al mundo fruto del azar, ni porque le estorba a alguien, ni por cosas del estilo, sino que realmente hace parte de un propósito, del amor de Dios, que nos comparte ese mismo amor, que nos lo proyecta a cada uno de nosotros en cuanto que somos hechos a imagen y semejanza suya, y que en ese pensamiento de Dios pues hay un orden natural lógico donde el hombre y la mujer, papá y mamá, se unen y se abren a la vida y reciben los hijos como un regalo de Dios, como un don, fruto precisamente de ese amor que los une. Y para nosotros como pastoral familiar, el experimentar esta bendición de Dios y el animar a los padres para que asuman esta responsabilidad como debe ser, la invitación es a que definitivamente nos demos cuenta de que hay una responsabilidad grande como papá y como mamá al recibir este regalo de Dios, en cuanto que vienen los hijos, no con un manual de instrucciones, no con una serie de cosas como para orientarlos y llevarlos, sino que desde ese fruto del amor, desde esa unión de amor y desde ese diálogo de amor, puedan entonces los padres cuidarlos, respetarlos y ayudarlos a que descubran también el sentido de vida. Por eso es una responsabilidad grave, en el sentido de que un niño indefenso, si no es por el cuidado de un papá y una mamá responsable, entraría a un mundo donde estaría expuesto a infinidad de situaciones que, si no está bien orientado, lo van a llevar a un fracaso. Pero cuando en ese ambiente materno, que se da incluso en el seno de una mamá, donde se va gestando la vida, donde con los cuidados, la atención, la expectativa y también el hecho del papá sentirse parte de ese embarazo, al ir llevando esta gestación a un feliz término, cuando llega la vida, comienza entonces a escribirse una historia en esa familia, una historia de amor donde ambos van aportando con los cuidados, con las atenciones, y en la medida en que va creciendo y se va desarrollando esta vida, el ir aportando también con el testimonio de vida, con la misma autoridad, con el mismo asumir los roles con responsabilidad y fidelidad, para que ellos vayan viendo en un papá, en una mamá, una figura que lo va llevando a identificarse como ser humano y encontrar un sitio de participación en la misma sociedad. No podemos nosotros contradecir esta realidad. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, y un niño necesita de esta figura materna y paterna dentro de un hogar para entender entonces las mismas situaciones y los mismos desafíos que le va presentando el mundo. Por eso no podemos delegar esta educación de los hijos a terceros, sino que esa primera educación la transmite los padres en el amor y luego la va complementando en el colegio, en la escuela y en todos estos elementos que la sociedad nos va presentando, pero que con la atención y el cuidado de un papá y la mamá se puede orientar por el camino que es, para que no se vaya a entretener por otros caminos y por otras situaciones que hoy el mundo nos presenta. Creo que pues este tema que vamos a desarrollar hoy en esta mesa de trabajo, ojalá que tenga una repercusión importante en los hogares y nos demos cuenta realmente que cuando los hijos llegan no es porque nos encartaron con un hijo, sino porque realmente ha sido la bendición de Dios que al ver al papá y a la mamá los bendice para que fruto del amor lleguen los hijos.
Le agradecemos al Padre Jorge la orientación que nos hace con relación a este texto bíblico y del tema del día de hoy. Y para que sus palabras y las de la Sagrada Escritura resuenen en el corazón de los oyentes, le damos paso a nuestra segunda sección.
Estamos victoriosos.
Hablemos de mi familia.
Cuando los hijos llegan, ese es el tema que hoy nos ha convocado en este programa, alrededor de esta mesa con ustedes oyentes. Pero antes de comenzar nuestro diálogo, quiero como hacer el encuadre de en qué estamos para los oyentes que de pronto llegan nuevos al programa, para los que nos han seguido pues como la ruta y la pista de estos programas que desarrollamos acá. En este momento les recuerdo que estamos trabajando como un módulo que se llama Etapas de la Vida Familiar. Y comenzamos hablando, digamos que comenzamos saltándonos a una etapa cuando iniciamos esta conversación, y fue que entramos inmediatamente a hablar de la vida conyugal, saltándonos el noviazgo, que el noviazgo fue el tema de la semana pasada. Pero eso tenía un propósito, y es que, como lo hablamos el día que tocamos ese tema, era comenzar hablando de ese núcleo central de la familia, que es la pareja, que son los cónyuges, que a partir de ellos es que se va a comenzar a desplegar todo el núcleo familiar, y más con un tema de hoy como el de cuando llegan los hijos. Los hijos llegan gracias a una vida conyugal, gracias a una pareja. Por eso comenzamos por ahí. Comenzamos hablando de la vida conyugal, pasamos la semana anterior a hablar del noviazgo, de esa etapa previa a esa vida conyugal, cómo hay que disponerse, cómo deberíamos prepararnos para ese momento. Y entonces hoy llegamos al punto de hablar de otra etapa, de otro momento de la vida familiar, y es cuando los hijos llegan. Cuando llega un primer hijo o cuando llega cada miembro nuevo a la familia. Y lo primero que queremos dejar claro es lo que anotaba en el propósito, y es los hijos como don de Dios. Esa es una primera idea que queremos que quede muy clara en todos los oyentes, y es que los hijos son un don, porque a veces pareciera que, como ya lo decía el padre Jorge ahora en la reflexión, que los hijos llegan a veces y no son recibidos como un don, sino que llegan como la carga, como fruto del descuido, tal vez de algún error, algunas otras personas pensarán, no, es mi derecho tener un hijo. Y la primera idea que la iglesia y que les queremos transmitir como pastoral familiar es, los hijos son un don de Dios, son un regalo de Dios. Y a partir de la llegada de ese nuevo miembro a la familia, viene toda una reconfiguración de las relaciones familiares. Entonces quisiera, ya luego como de esta introducción, de este encuadre, que abramos la conversación y pensemos y compartamos con los oyentes qué es esto que ocurre en las relaciones familiares, en el tejido relacional de la familia, cuando se inserta o cuando llega o cuando recibimos ese regalo de un nuevo miembro en la familia.
Sí, recordando que cuando hablamos de la familia como tejido de relaciones, ya habíamos también hablado del tema este de los hijos. Y es importante como recordar que, o sea, si es la familia es un tejido de relaciones, todos los tejidos tienen algo que ver y todos los tejidos se alimentan los unos a los otros. En el caso concreto del hijo y también de lo que hemos hablado en programas anteriores, en concreto de la semana pasada, la relación de pareja, la vida conyugal, ¿no? Necesitamos entenderla como parte de un proceso de maduración en el amor. Y digamos que esa vida conyugal atraviesa todas las etapas de la vida de la familia. Por lo menos eso es lo que está en el diseño, ¿no? En el diseño que Dios tiene para la pareja y para la familia, ¿no? Que sobre la base de una relación sólida se pueda configurar una familia, ¿no? Que no suceda así en la realidad y en muchas circunstancias, eso es una cosa, pero ¿qué es lo que se espera? Que esta, sobre la base de esta relación sólida, consistente, se empiece a formar una familia. Pero no es un tema como funcional, de entonces vamos a hacer una familia, necesitamos aumentar los miembros. No, por eso es que se entiende la presencia del hijo como un don del amor de la pareja. Es un don que Dios da, con el que Dios bendice ese amor de la pareja. Entonces, el hijo se tiene que entender desde la óptica del amor. ¿Por qué? Porque es un amor que va madurando. El amor de la pareja cuando recién se casa es distinto al amor de la pareja cuando llega el tercero, cuando llega el hijo. ¿Por qué? Porque es un amor que está invitado a salir de sí mismos, ¿no? Cada uno como pareja tuvo que salir de sí mismo y postergarse en muchas cosas a sí mismo para pensar en el otro y para consolidar una relación. Ahora la invitación es a que los dos salgan de sí mismos como pareja para abrirse, para abrir en su corazón, ¿no? En ese corazón en el que se hablaba la vez pasada, en ese corazón en el que habita cada uno, que reciban a este tercero, a este que es el fruto del amor. Entonces es entender al hijo como una, como un fruto del amor que invita a seguir madurando ese amor, ¿no? Y en ese sentido, si no lo entendemos así, es difícil. ¿Por qué? Porque como tú decías, Cristian, es como cuando llega una persona nueva a tu familia, ¿no? Hay un tejido nuevo que hay que hacer. Entonces, ese tejido es importante hacerlo desde que el bebé está en el vientre. Pero ya cuando el bebé está presente, con todo lo que implica, va a generar una serie de cambios, de replanteamientos en las opciones de cada uno, en las opciones que tienen como pareja. Entonces, cuando lo entendemos desde la perspectiva del amor, no es que va a ser menos difícil o menos exigente, no, va a ser exigente, va a ser difícil, pero va a ser más llevadero cuando nosotros descubrimos en ese hijo una bendición del amor de Dios.
Quisiera anotar algo, y es que ya lo hemos dicho muchas veces, pero es de esos mensajes que uno no puede dejar de repetir, y es, recordemos que la lógica que bajo la cual pensamos el amor es una lógica de donación, ¿sí? El amor como donación, y un amor que da vida en el sentido de, digamos, como que infunde ese espíritu a la pareja, al transmitir ese amor, pero a su vez da vida en la fecundidad de un nuevo ser, ¿sí? Y ahí es cuando nos adentramos en este tema. Y si el hijo está llamado a ser fruto del amor y a ensanchar esos lazos y esos tejidos de amor, pues quisiera como que de pronto entráramos a hablar de esas, como de esas reconfiguraciones que aparecen en la familia, que a veces son interpretadas como contrarias al amor, ¿sí? Y que de pronto nos pueden como robar la atención de lo que es un hijo como regalo. Me explico. Con la llegada de los hijos, la pareja de pronto puede sufrir puede entrar en algún proceso de alguna crisis, se tienen que hacer reacomodaciones en la vida de pareja, de familia, la economía también puede verse afectada, bueno, tantas áreas de la vida personal, de pareja y familiar, que de pronto lleven a pensar como que, ay, Dios,
una carga.
No, es una carga, ¿cómo asumirlo como un don, como un regalo y como una extensión del amor de la pareja?
Cuando estaba leyendo yo el texto bíblico, se me vino a la mente pensar en cuando las personas están bajitas de nota, como decimos, y se encuentran con un texto como este, se descubren que son fruto del amor que alguien tuvo para con ellas, o sea, se reubican en un, como parte de un plan superior a ellas, o sea, sirve mucho como para recontextualizarse y darse cuenta que son parte de un plan divino, de un proyecto divino, independientemente de la circunstancia por la que hayan nacido. Sí, nadie, como lo decía el padre, nadie está como acá por fruto del azar, ni mucho menos. Entonces, eso ayuda mucho para poder entender después, cuando ya uno está desde el lugar como papá, como mamá, cómo se le desajusta pues el ritmo de vida que uno trae cuando empiezan a llegar los hijos. Nosotros acá estamos pensando, haciendo como el ejercicio de cuando llega el primer hijo o un hijo, ¿no? Pero a la pareja le toca, cuando deciden, cuando están firmes, abiertos a la vida, y todo se facilita, no terminan de reajustarse a la llegada del primero y decidieron que de una vez el otro, entonces es un reajuste con otro reajuste, con otro reajuste, y ahí se va yendo el tiempo, y llega un momento en el que esas crisis como que se juntan todas, o sea, y generan un movimiento ya superior que a la pareja le hace creer por influencia de la sociedad que están mal y que no está bien que no sepan cómo hacer bien las cosas. Entonces, a veces las parejas se confunden y no, o sea, se dejan llevar por ese parecer de que no pudieron, de que se le salió de las manos la educación de los hijos, de, y dicen, no, esto ya no tiene solución cuando, cuando sí tiene solución. La, la solución está en compartir, en tal vez buscar una ayuda, pedir una orientación y no flagelarse pensando en que no supieron ser papás, en que no supieron ser esposos, en que les cogió ventaja las situaciones que dejaron que se fueran juntando. ¿Por qué lo digo esto? Porque estaba conversando yo con una de las niñas que atienden en el tribunal y decía que es muy triste cuando a ellos les toca, pues cuando hacen ese estudio de los casos, y se dan cuenta que las parejas nunca buscaron porque se dejaron llevar del parecer de la sociedad, ya que les decía, les hizo creer que como no funcionó bien desde la primera, entonces fue que nunca estuvo bien y les cogió ventaja, y cuando ya las cosas se detonaron, llegaron fue al punto extremo. Entonces, ahora, gracias a Dios, tenemos muchas posibilidades, muchos medios para buscar esa ayuda, para encontrar esa orientación. De pronto, en generaciones pasadas no era tan fácil, era solamente, o sea, el canal tal vez solo sería contarle a los papás o a los abuelos, ya, alguien así muy cercano, pero gracias a Dios hoy tenemos muchas ayudas a la mano, como por ejemplo, pues en todas partes habrá algo similar, las ayudas de los psicólogos pues que en este caso estén comprometidos y sean psicólogos de fe, hay orientadores espirituales. Antes los sacerdotes no eran personas al alcance de una persona común y corriente. Gracias a Dios hoy tenemos como esas opciones para por lo menos compartir y hacer el ejercicio de hablar y darse cuenta que se tiene solución, que no está mal no saber hacer bien las cosas y volver como al punto de partida, que es el reencuentro con Dios, ¿no? Cuando la persona desde su ser individual se desconecta de la oración, se empieza a apagar la luz, o sea, hagan de cuenta que estamos en un salón muy grande y se empiezan a apagar las luces como escalonadamente hasta que todo quedó oscuro, y ahí sí ya es muy difícil volver a encontrar el toma de la luz.
Sí, mira que junto con esto que está diciendo Luz Malvi, creo que hay un, no sé si la palabra adecuada sea mito de la familia feliz. Pues como esas, la sociedad de consumo nos vende unas imágenes de unas familias hermosas, lindas, en playas maravillosas, en lugares lindos, todos sonriendo, todos lindos. No, es que la realidad, cuando uno pone el pie en la tierra, la realidad es otra. No es que no sea linda, es linda, pero es que la realidad linda tiene crisis, la realidad linda tiene dificultades, la realidad linda tiene conflictos, eso también hace bella la realidad. Entonces, a veces, ese yo creo que eso genera, ese mito genera unas angustias en las parejas primerizas, en ya sea o porque viene el primer hijo, o porque no se están ajustando bien en el primer año, o porque viene el segundo hijo, o porque se vino uno, el segundo, y no estaba dentro de los planes, y tienen que pagar cuotas acá y cuotas allá. No sé, a veces como como si la belleza de la vida estuviese en la ausencia de problemas, de dificultades, de crisis, y eso no es así. Es que eso precisamente es lo que hace que el amor madura, que el amor salga, que el amor ahí. Y me encanta porque creo que es una de las cosas en las que más insiste el Papa Francisco. En no tenerle miedo a los conflictos, a las dificultades, es que forman parte de la vida. Y es impresionante porque cuando él dice que vuela un plato, o sea, para que vuele un plato tiene que ser que ha habido un nivel de conflicto, uno se imagina fuerte, ¿no? Porque para que vuele un plato es porque ya estás descargando tu rabia de una manera. Y él dice, tranquilos, o sea, no se preocupen. Ojo, no es que estamos diciendo que eso esté bien y que hay que volar los platos, no. Pero que es, en el fondo que está diciendo es, ¿sabe qué? No hay que tenerle miedo al conflicto, porque el problema, o sea, los conflictos son necesarios, la naturaleza misma entra en conflicto, o sea, forma parte del proceso de maduración, de crecimiento, de todo lo que existe con mayor razón de unas relaciones humanas. Entonces, si la llegada de ese hijo genera genera tensión, o sea, no es la foto linda, hermosa, de Huggies, ¿no? De los pañales, todo lindo. No, sí, es esa linda, pero también es otra que no es tan linda, que no es tan agradable. Esa es la vida, y esa es la vida hermosa, ¿no? O sea, la vida con problemas es hermosa, la vida con crisis es hermosa, pero es que eso es lo que hace sacar, no sé, la potencia que tiene el ser humano para superarse. Y lo más hermoso es que ensancha la capacidad de amar. Obviamente eso depende de la manera como asumamos la dificultad, la crisis, el conflicto. Así como te puede empequeñecer el corazón, te lo puede ensanchar. Y esas son las oportunidades. Entonces, ese mito de que la familia feliz no tiene problemas, todo va bien, no hay problemas económicos, no hay conflictos de pareja, todo con los niños es maravilloso, eso no existe, no es real. La realidad es que hay de eso, pero también hay del otro.
Sí, Luz Daria, es muy cierto lo que dices. Además, quiero rescatar algo que dice Luz Malvi, cuando hablaba que las familias a veces se comparan con otras. Entonces, porque ellos hacen algo, entonces yo también lo voy a hacer. Y es que es pensar también que cada familia es individual, tiene su mismo ritmo, es su vida. Entonces, no podemos compararnos con otras. O, por ejemplo, pensar que los 10 pasos para ser feliz. Uh-huh. Pues, o sea, somos muy diferentes, no todos pensamos iguales. Y no podemos pensar que porque a otra persona le funciona, a mí también me va a funcionar. Y como dice Luz Daria, los problemas están... Y es algo que va a fortalecer. No podemos pensar que porque tenemos una dificultad ya se va a acabar nuestro matrimonio o los hijos se nos perdieron, sino que es pensar que es algo que nos va a fortalecer como familia y nos va a unir también. Es saber también cómo afrontar esto.
Yo quiero traer en este momento algo que me parece supremamente importante. Y es que por el hecho de que lleguen los hijos a la relación de pareja, nosotros no podemos perder esa capacidad de distinguir cómo nosotros estructuramos la relación, ¿sí? Cuando nosotros vivimos la experiencia de la relación conyugal, esa experiencia no la podemos dejar perder a pesar de que lleguen los hijos. Y es un error realmente grande el que se comete ahí. Si bien implica un reacomodamiento, si bien implica un ajuste en la relación, también implica que ese momento crucial de la vida de pareja tienda a posibilitar la maduración del amor entre la pareja, ¿sí? Es distinto el amor que como padre o el cuidado que como padre yo debo brindarle a mi hijo al amor y al cuidado que yo como esposo debo de brindarle a mi pareja. Entonces es importante tener en cuenta que si bien hay un reacomodamiento, ese reacomodamiento nos tiene que llevar todos los días a madurar esa capacidad de amar, esa capacidad de entrega hacia el otro, esa capacidad de donarnos hacia el otro, ¿sí? Tanto a nuestro hijo como a nuestra esposa o a nuestro esposo. Y eso es muy importante que nosotros siempre lo tengamos claro. Como segundo, se generan a partir de la llegada de un hijo una serie de tensiones, ¿sí? Empezamos a experimentar que ya nos queda menos tiempo, que tenemos que invertir tiempo también en nuestro hijo. Como lo decía Cristian ahorita, implica unos gastos, una nueva estructura económica que tenemos que empezar a resolver, ¿sí? Empieza el estrés de los primeros días, es que ya no dormimos tanto como dormíamos antes. Una cantidad de cosas. Y así cuando el chico va avanzando en su proceso de desarrollo, nuestra función como padres también tiene que ir a la par con el desarrollo de nuestro hijo, ¿sí? Ojo, esa función que nosotros tenemos como padres, sin descuidar nuevamente nuestra figura de esposo o de esposa. Porque a veces también caemos en el error de que nos centramos solo en el hijo y olvidamos al otro. Y el otro no lo podemos olvidar. Entonces es muy importante tener en cuenta el asunto del tejido de las relaciones y de cómo distinguir la manera en la que voy a tejer la relación con el otro. Eso no lo puedo olvidar, porque eso es lo que en medio de la crisis me ayuda a mí a fortalecer la relación, ¿sí? No es fácil. A veces queremos ser los mejores padres y queremos dar todo lo mejor, pero tenemos que tener en cuenta que no es solo ser el mejor, sino todos los días ser un poquito más bueno, ¿sí? Y ese poquito más bueno implica cometer errores que como seres humanos todos los días cometemos en la crianza y en el acompañamiento del otro. Entonces creo que son aspectos que es muy importante tener en cuenta. Y finalmente toco otro punto que me parece muy importante, y es que a veces, y lo vemos en esta sociedad actual, delegamos la función de ser padres, porque entonces esperamos que nos eduquen al hijo los abuelos, los tíos,
el colegio,
¿sí? Y se nos olvida que
el televisor
es el padre de familia el que educa. El maestro y los demás acompañan un proceso de formación, pero nosotros somos los que educamos, y lo que nosotros no hagamos o no acompañemos, difícilmente los otros lo podrán hacer.
Es que a mí me parece que cuando nosotros miramos y analizamos este tema desde diferentes ángulos, sobre todo a nivel de los medios de comunicación del exterior, pareciera que el mensaje que le llega a los padres, a los esposos, es como si el hijo fuera el producto de algo y no lo miran como el fruto de su amor. Y es ahí donde uno ve la diferencia enorme. O sea, cuando en la reflexión decíamos que realmente el hijo es como esa proyección del amor de Dios que se ha manifestado en la bendición de un hombre y de una mujer, que por eso el hijo se recibe como un don. Es desde ahí que uno descubre que es el amor mismo el que lleva a que la pareja se una más, porque ya tiene otro motivo para que su relación tenga un sentido distinto. Desde el amor se genera todo un proceso y un camino que yo lo llamo de historia, una historia de amor que empieza a irse escribiendo de forma particular en cuanto que es un individuo, una persona. Y cuando llegue el otro va a ser otra historia de esa misma historia de amor, pero son personalidades distintas, seres diferentes. Y es ese amor el que lleva a que en medio de las dificultades se pueda todo, se perdone todos, porque el amor lo puede todo. De hecho, el Papa, en esta exhortación apostólica, la última que nos ha regalado, ahí habla mucho sobre y analiza todo el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, donde habla del amor. Y dice, el amor lo puede todo, con la paciencia, el amor lo puede todo, cuando lo dispensa, cuando incluso lo lleva a que desde la fidelidad, desde la responsabilidad, haga sacrificios. Y entonces desde esos sacrificios que se va generando y se va viendo el hijo, no como un producto, sino como un fruto. Y es ese mismo fruto, y aquí lo hemos utilizado también cuando hablamos de figuras como la semilla, el árbol, todo esto, lo vemos también como el resultado de ese compromiso que nosotros desde el amor tenemos con Dios en cuanto que nos da la responsabilidad con un hijo.
Mira que pues valdría la pena como preguntarnos, ¿qué es para mí tener un hijo? O sea, como que todos nos preguntaron, bueno, ¿para mí qué es tener un hijo? ¿Cómo percibo yo esa experiencia de tener un hijo para mí? Y a sincerarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque independientemente de las circunstancias en las que haya llegado el hijo, es un don del amor. Eso es así, o sea, la clave con la cual se puede entender la presencia de un hijo es el don del amor, es que es un don de amor. De pronto, las circunstancias difíciles, complicadas, de cómo fue concebido, de cómo nació, de cómo está siendo criado, puedan hacer a veces pensar que es una carga, indeseable, o que se convirtió en un obstáculo para mi relación de pareja, o que arruinó los planes o mis proyectos personales o de pareja, o que es una prolongación de mi cuerpo, como hoy dicen muchos, o es un cúmulo amorfo de células que puedo expulsar de mí como me saco pues un lunar o que es el personaje en el que proyecto todas mis carencias, todos los sueños que tuve y que no puedo realizar, no sé. Yo creo que sería tan bueno sincerarnos ¿qué es para mí tener un hijo? O sea, ¿qué es? ¿Qué significa para mí tener un hijo? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Qué me suscita la presencia de mi hijo? Y confrontarla con esto de que un hijo es un don del amor. Es un don del amor. Entendámoslo o no, si no lo entendemos, Dios puede ayudarnos a entender en qué sentido ese hijo es para mí
un don. ¿En qué sentido? Ese hijo no solamente es mi hijo, es un hijo más de la humanidad. O sea, es un ser humano más que ha sido llamado a la vida, que ha llegado a través mío, que tiene una dignidad propia. No mía, no depende de mí, no, él, por el solo hecho de existir, él o ella, tienen una dignidad propia, han nacido, como decía ahora el padre, con un sentido, con una vocación, como decía el canto que poníamos al inicio, y su vida le pertenece al único que puede dar vida, que es Dios, y tiene un sentido que yo, como madre, como padre, necesito ayudarle, se me confía que le ayuda a descubrir cuál es ese sentido de su existencia, para qué ha sido llamado a la existencia, por qué se me ha confiado a mí como madre, a mí como padre, ese hijo, cuál es ese diseño grandioso con el que fue creado y esa vocación hermosa y sublime para la que Dios lo llamó a la existencia.
Y es necesario también tener en cuenta que ese don y que ese regalo no se agota solamente en el nacimiento del hijo, sino que hay que seguir alimentando y construyendo ese don que se nos ha dado, ¿sí? Cuando nosotros agotamos todo nuestro interés y todo nuestro amor solo en el nacimiento del hijo, vamos a perder el interés y no vamos a cultivar de la manera adecuada ese don que nos ha dado el Señor. Entonces es como cuando a nosotros nos dan algo, ¿sí? Vamos a aterrizar esto un poquito a un plano muy cotidiano. Cuando nosotros recibimos un regalo muy especial, y ese regalo nosotros lo cuidamos, lo protegemos, ¿sí? Tratamos de que siempre esté reluciente. Creo que de la misma forma, y yendo un poco más allá, trascendiendo todo ese plano, debemos ir nosotros también en la compañía con nuestros hijos, porque es que finalmente somos nosotros los que podemos acompañar, no lo acompaña nadie más, somos nosotros los que desde nuestro amor, desde nuestra entrega, desde nuestra donación, podemos acompañar de una manera adecuada y asertiva a nuestros hijos.
Yo quería recordar, o sea, hace un momentico Edwin dijo algo cuando se refería a que la pareja no puede perder su quehacer desde su perspectiva, ¿no? Como pareja. ¿Quién creyera que ese detalle que parece que fuera solo para ellos ya es el primer ejemplo que le están dando a los niños mientras que van creciendo? Porque entonces ellos van aprendiendo sanamente a ser libres, o sea, de la mejor manera. Y van entendiendo la individualidad de cada una de las personas, lo comienzan a aprender de lo que ellos ven en sus papás. Cuando a los papás a veces se nos apaga la luz y de repente por hacer más hacemos menos, por hacer bonito hacemos feo y pensamos que entre más les facilitemos la vida a los niños, entonces ellos van a vivir mejor, a ser mejores personas, nos imaginamos que vamos a cosechar unos frutos que no tienen, o sea, no tienen ninguna coherencia con lo que les estamos dando. Entonces, eso nosotros como padres lo vamos a ver cuando nuestros hijos ya empiezan a interactuar en un espacio libre, de una manera autónoma, cuando ya entran a su etapa escolar. Entonces ahí empezamos, ahí nosotros ya vemos... comenzamos a ver el fruto de nuestros actos, de cómo fue que vivimos la relación de esposos. Ellos simplemente la arrastran, y como dicen ustedes los psicólogos, la proyectan hacia los demás. Entonces, yo quisiera que aquellos que son papás, que nos están oyendo, de pronto abuelitas que tienen que escuchar a sus hijos y están en situaciones como que es que mami, papi, no sé cómo hacer para ser buen papá pero a la vez buen esposo, para que no duden de decirle a sus hijos que también se deben preocupar por mantener bien esa relación de pareja. De lo contrario, que nuestros hijos crecen con unos hábitos muy, muy equivocados, unos hábitos de dependencias. Y la primera dependencia malsana, yo creo que es la dependencia afectiva hacia los padres. No se trata de que tengamos hijos absolutamente libres, ya sino de que ellos sepan administrar su libertad, y eso lo van a aprender de cómo nos ven a nosotros los papás. No hay teoría, no hay instructivo, no hay nada, o sea, ellos aprenden del ejemplo de los que tienen alrededor.
Como decía Luz Malvi, yo recordaba una frase en una red social que decía, no maltrates a tu hijo dándole todo lo que te pida. Ajá. Y es como actualmente nos dedicamos tanto a trabajar, que nuestro tiempo libre no lo estamos dedicando con el afecto que a veces necesitan nuestros hijos, sino que llegamos a nuestro hogar a dormir o a seguir trabajando, y el espacio que tenemos para nuestros hijos se están quizás perdiendo, y este afecto se nos está perdiendo nuestros hijos, por eso es que están creciendo con esta carencia afectiva.
Es que finalmente la donación no es llenar de cosas al otro, ¿cierto? Y eso, en ese error caemos cotidianamente, tratamos de llenar de cosas al otro en pro de ser los mejores, ¿sí? En pro de ser los mejores padres. Y por eso yo les decía que es importante ser muy buenos padres, porque siendo buenos siempre vamos a tener en cuenta que está la posibilidad del error, y que lo que el otro necesita no es tanto lo material que yo le pueda dar todos los días, sino esa calidad del tiempo, sino esa calidad del afecto.
Y solo un breve apunte, es de verdad, como para que los padres lo piensen, el mejor regalo que le pueden dar a los hijos es tener una relación de pareja estable, es amarse mutuamente. Pregúntenle a los hijos.
Con estas palabras que, y esta invitación a la que nos está haciendo Luz Dari, vamos a concluir esta segunda sección, y quiero dejar la siguiente inquietud con los oyentes, y es que vamos a seguir tratando este tema de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos, que es como la ruta siguiente a la que vamos a ir entrando, que de pronto queda la sensación como de
faltó tiempo,
pero vamos a seguir ahondando
en
los siguientes programas. Entonces le vamos a dar paso con esta conclusión de Luz Dari a nuestra tercera sección.
Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz, es más linda la mañana, nos alumbra más el sol. Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor, brota un manantial de agua fresquita en el corazón. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar, un regalo de Dios.
Familias misericordiosas.
En esta ocasión, en esta sección de Familias Misericordiosas, vamos a compartirles el numeral 9 de la bula Misericordiae Vultus. Dice el Papa: en las palabras dedicadas a la misericordia, en las parábolas, perdón, dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas, tres en particular, la de la oveja perdida y de la moneda extraviada, y la del padre y los dos hijos. En estas parábolas Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón.
De otra parábola, además, podemos extraer una enseñanza para nuestro estilo de vida cristiano, provocado por la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces fuese necesario perdonar. Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y pronunció la parábola del siervo despiadado. Este, llamado por el patrón a restituir una grande suma, le suplica de rodillas y el patrón le condona la deuda. pero inmediatamente encuentra otro siervo como él que le debía unos pocos céntimos, el cual le suplica de rodillas que tenga piedad, pero él se niega y lo hace encarcelar. Entonces el patrón, advertido del hecho, se irrita mucho y volviendo a llamar a aquel siervo le dice: ¿no deberías tú también tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y Jesús concluye: lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos.
La parábola ofrece una profunda enseñanza a cada uno de nosotros. Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Así entonces, estamos llamados a vivir de misericordia porque a nosotros, en primer lugar, se nos ha aplicado misericordia. El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso, y para nosotros, cristianos, es un imperativo del que no podemos prescindir. Cómo es difícil muchas veces perdonar, y sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices. Acojamos entonces la exhortación del apóstol: no permitan que la noche los sorprenda enojados. Y sobre todo, escuchemos la palabra de Jesús, que ha señalado la misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad para nuestra fe. Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Es la bienaventuranza en la que hay que inspirarse durante este año santo.
Como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible y tangible. El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta, intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es sobre esta misma amplitud de onda que se debe orientar el amor misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así aman los hijos. Como Él es misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los unos con los otros.
Hasta aquí las palabras del Papa Francisco en el numeral 9. Y la invitación en esta ocasión, tras la lectura de este numeral, es que en ese momento de la llegada con los hijos, como padres también se puede ser rostro visible de la misericordia de Dios Padre. En esa educación de los hijos, en esa llegada de ellos, en esa apertura al amor, que puedan ustedes también ser reflejos del rostro misericordioso de nuestro Padre y del nuestro Señor Jesucristo. Les agradecemos su sintonía en este programa, en este día de hoy. Esperamos que hayan quedado algunas ideas allí en sus corazones que sean de utilidad para su vida familiar, en ese, quienes están en este momento atravesando esa etapa de la llegada de los hijos o quienes ya también la vivieron, que haya sido como un momento también de reflexión en torno a lo que ha sido su vida familiar. No nos vamos sin antes dejar el compromiso para esta semana, y es que puedan dialogar en familia con los hijos sobre los sueños que ellos tienen y cómo la realización de esos sueños los pueden hacer mejores personas y servir a los demás. Que saquen ese espacio para conversar con los hijos, a quienes ya les han llegado, sino también que como pareja puedan hablar de ello y de cómo esperan la llegada de los hijos al interior de la familia. Le agradecemos a la emisora El Minuto de Dios este espacio que nos brinda, al Beiro que hoy nos acompañó en el sonido, y a la mesa de trabajo, al Padre Jorge, a Edwin, a Luz Daria, a Luz Malvi y a Paula, nuestra invitada del día de hoy. Toda su participación, todos sus aportes, Dios se los retribuya. Y a ustedes, queridos oyentes, por su sintonía, les deseamos un feliz resto de semana, un feliz fin de semana, que Dios los bendiga.
Hasta aquí su programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca animar y acompañar familias misericordiosas como el Padre. ¡Hasta pronto!
Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento.